1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Maravillosa Díaz. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos? Estén absolutamente donde estén. El CEO de WOW, ¿has escuchado WOW? Sí. La aerolínea de Islandia.
Sí, sí.
Bueno, buenísima aerolínea.
Bueno, no la he probado nunca, pero he leído sobre ella, la he escuchado mentar.
Solo la has escuchado mentar. Bueno, ok, sí, ahora no, verás no que vas, más, no vas a poder viajar en ella sin pagar. Incluso te pueden pagar.
Ay, ese cuento es más largo.
Incluso te van a pagar para que viajes.
Ah, pues seguro, bien, no seguro.
Te escucho. El CEO de WOW, la aerolínea de Islandia, hizo unas declaraciones que dejaron al mundo con la boca abierta. No por gusto, sus palabras y sus frases se están viralizando en las redes sociales y en los noticieros de varios países del mundo. El señor aseguró que próximamente las aerolíneas que quieran sobrevivir tendrán que pagarnos para volar. Les explico, parece una declaración absurda, pero lo detalló explicando que hoy las aerolíneas, además de bajar muchísimo los costos de vuelo, pues cobran muchísimo, pero muchísimo más por ventas de otros servicios que por el mismo pasaje. Ya el pasaje no significa las ganancias de las líneas aéreas.
¿Y cómo? ¿Por qué otros servicios?
Los aviones que hoy se construyen, pues consumen muchísimo menos combustible. Y además el precio de combustible ha bajado en cantidades que, bueno, ya vemos que el barril de petróleo anda sobre los 40, ya ha bajado muchísimo. Ya no existen los números aquellos de ciento y tanto por un barril de petróleo. Pero bueno, además de esto, la automatización ha hecho que no bajen los salarios de los empleados, pero sí que disminuyan sostenidoblemente la cantidad de empleados de las líneas aéreas. Las aerolíneas también ya están vendiendo la comida a bordo, venden los audífonos, venden el servicio Wi-Fi, nos cobran por asientos preferenciales, cobran cada día más por usar menos equipaje de gratis.
Eso sí
lo
experimenté. Eso
entonces,
sí lo experimenté.
Ya ellos, las líneas aéreas, lo menos que viven es del pasaje. Así que en muy breve tiempo, al menos la empresa WOW y Norwegian, las dos líneas aéreas que están abanderando esta iniciativa, pues le comenzarán a usted a pagar 50 cucos, no, 50 dólares, no estamos cubos.
Suave.
Porque usted viaje por ahí.
Suave que se...
Eso, no, claro, no. Se lo van a sacar por otro lado, señores. Le dije, yo le
seguro,
pago 50 por viajar. Pero si usted se quiere sentar en la ventanilla, deme 150. Si usted se quiere sentar del lado del pasillo, tú sabes, el pasillo está más cerca del baño, deme 200 dólares. Si usted, así se lo van a sacar, pero bueno, le van a pagar 50 dólares. Lo mejor sería, no sé, cancelar el vuelo y quedarse con 50 pesos.
Oye, tú como siempre, pensando en la maldad. Qué cosa tan grande. Yo lo experimenté y me gustó mucho. Lo que sucede es que ese tipo de ofertas a veces funcionan para un tipo de viajero o para determinado viaje y para otros no. Por ejemplo, yo iba unos cuantos días nada más a Nueva York y me venía muy bien porque en la maleta quedaban gratis, o sea, el equipaje que te permitían llevar gratis, me daba para la ropa que yo iba a necesitar en unos 3 días. Pero si una persona se iba a pasar ya una semana, 2 semanas en un destino, pues sí, tenía que llevar más
claro.
Ropa.
No, y que cada día reducen más el compartimento de
¿y
que
entonces,
mide el equipaje de mano?
Claro, no, eso es cierto también. Y entonces ya eso no servía, ya ese sí había que comprar entonces el permiso para llevar equipaje más grande. Y igual, si uno quería el asiento determinado en una parte del avión, pues tenías también que comprarlo.
Claro,
y,
claro, pero
y
ahí
si no te sentaban en cualquier
pero
lado.
Ahí
y yo dije,
trampa.
A mí que me sienten en cualquier lado porque lo mío es ahorrar.
Ya, pero es que ahí te están haciendo una trampa también, porque tú dices, ¿usted quiere un asiento específico, señor? Mire, este de acá. Sí, bueno, la ventanilla. Ah, bueno, ventanilla cobra es tanto más. Y entonces tú dices, bueno, no, yo no quiero ventanilla, quiero pasillo. Ah, bueno, no, pero el pasillo es más. Y no, bueno, no, yo quiero entre dos gordos que me aplasten. Ah, bueno, pero eso recibe un calorcito, así que eso vale más. Todo se lo cobran más, es un descaro lo que tiene. Esto no es serio.
No sabemos si estamos ayudando a las aerolíneas o perjudicándolas.
Claro, no es serio. Por cierto, por eso hay que viajar con WOW. ¡Wow! Esa es la línea más
grande. ¿Le habrán pagado algo? ¿Están pagando algo la aerolínea esa?
No, pero yo voy a ser cliente, usuario fijo de esa aerolínea.
¡Está dando una publicidad!
¡Eso! ¡Wow!
Amigos, este viernes lo tenemos que comenzar con alegría, porque además estamos muy honrados de que nos acompañe hoy un visitante de la isla. Asimismo, como está escuchando, es un escritor, es también columnista para la publicación digital Cubanos por el Mundo y viene hoy a contarnos sobre todos los proyectos que ha venido a traer a Miami y también los que hace desde Cuba. Con nosotros en 1800 Online, Pedro Junco López. ¿Cómo está, Pedro? ¿Qué tal?
Buenas tardes. Estoy bien, estoy aquí de viaje de visita a mi familia y a la vez aprovechando la presentación de mi novela aquí en el Festival Vistas, que se efectuó el domingo por la tarde y que creo que quedó muy bien porque asistieron muchas personas y ha tenido una acogida muy, muy buena con el público. He recibido más de 100 mensajes por Facebook.
Wow, qué bueno.
De las personas que se han enterado de alguna o de otra manera. Y pienso de que la novela sea un éxito y que le guste al público, que es lo que me interesa a mí.
Claro. ¿Sabes que sí? Yo te sigo porque me gustan muchísimo los artículos que escribes en Cubanos por el Mundo. Es una publicaciones que a mí me atrapan tanto como volar por Guau, la verdad.
Que ya es mucho decir.
Que ya es muchísimo.
Pedro,
decir.
Como usted está viendo.
De hecho, bueno, te puedo citar, no sé, ser cada día peores, el pueblo cubano sufre una nueva esclavitud, pensando en el futuro inmediato, en Camagüey no tiembla la tierra, pero se derrumban los edificios. Son algunos de los artículos que me han fascinado realmente y que tanto sigo en esta página que escribes de Cubanos por el Mundo. La pregunta es, ¿qué persigue un escritor como tú publicando esas cosas? ¿Polémica? Porque veo que cuando escribes hay mucha gente que te alaba, que te halaga, otros te detestan, otros la reproducen, otros dicen que wow, no se puede leer eso. Genera mucha polémica tus artículos y son muy leídos en internet. ¿Qué persigues? ¿La polémica?
No, qué va. Yo lo que persigo es la información. Yo creo que hay que informar todo lo que sucede y sobre todo dar criterios. Mi manera de escribir, sobre todo en la parte periodística, es dar mi opinión y criticar lo que hay que criticar. Siempre con mucho respeto, siempre lo he hecho con mucha medida, pero siempre he dicho lo que tengo que decir.
¿Y cómo decides a qué le vas a dedicar un artículo? ¿A qué tema es el que te inspira?
Bueno, cuando considero que debe de ser sacado, cuando debe de ser publicado, como esa vez que hablas del edificio que se cayó, y se me ocurren esas ideas así de que son impactantes, como no tiembla la tierra, pero se caen los edificios. Y no hace mucho, uno de los últimos fue cuando un loco, allí a la orilla del Parque Agramonte, en la Catedral de Camagüey, pues yo soy camagüeyano, a las 10 de la mañana, eso está lleno siempre de público, de muchas personas, se metió a la iglesia y se robó la corona de la Virgen de la Caridad.
Se lo leí.
Que era de latón, pero él parece que creía que era de oro porque era dorada. Y yo ese día fui a la UNIAC, precisamente cuando pasé el comentario a la gente, no, que esto, que mira lo que pasó, me informé para no decir una cosa que no fuera cierta. Y efectivamente es verdad que el sacerdote dijo, no, lo que está, al hombre lo cogieron inmediatamente, le cayeron arriba, porque eso está lleno de gente.
Y incluso lo arrollaron.
Creo que al salir huyendo y venía un carro y tropezó con el carro y mismo lo cogieron. Y entonces, bueno, esa fue una noticia bastante buena.
Que son el tipo de noticias que uno quisiera leer,
claro, claro.
En el periódico de sí. Donde uno vive y uno no la encuentra. Tiene que ir entonces al internet, ¿no? Pero gracias sí, claro. a Dios está usted ahí con esta
sí, ese,
oportuna.
Ese periodismo en Cuba no es muy simpatizante al gobierno cubano porque, ¿cómo se dice? Hay algunos que han tenido problemas como Sol García Basulto y algunas amistades mías que escriben periodismo de calle, que es lo que no se quiere, pero yo lo que más me dedico es a periodismo de opinión.
Claro.
Dar opinión sobre sobre muchas temáticas diferentes.
¿Y a qué público van dirigidos tus artículos? Cuando tú te sientes a escribir, ¿a qué público tú crees que es el receptor de tu artículo?
Bueno, el público para el que yo escribo es para todos.
Tanto para sean cubanos, no cubanos, vivan dentro,
sí,
vivan fuera.
Sí, el cubano me puede leer muy poco, pero sí hay cubanos que me leen. Sí, que me, hay vecinos míos que yo no sé cómo se las arreglan para entrar por Wi-Fi y poder bajar cubanos por el mundo, porque cubanos por el mundo no es fácil de leer en Cuba. El anuncio, hasta el anuncio yo llego, he llegado muchas veces hasta el anuncio, y yo no soy muy práctico en esto de internet, yo no tengo internet en mi casa porque no la puedo tener. Allí en esos lugares donde hay wifi te cuesta unos 50 CUC la hora, que es caro, y en la unidad, bueno, pues también son horas muy limitadas las que nos dan, y entro una vez a la semana, dos veces a la semana, ¿entiendes? Pero lo que yo digo es a veces escribir a ciegas, o sea, escribo y a veces, después no puedo ver lo que escribí.
Ni los comentarios que deja la persona.
Ni los comentarios, porque cuando yo tengo mi blog, que se llama La Furia de los Vientos, y ese blog es muy leído también, tengo miles de visitas en mi blog, pero casi siempre ahora lo que estoy haciendo es que escribo primero para Cubanos por el Mundo, y ya cuando sé que la noticia que ya salió, entonces la paso al blog, que por cierto hace más de un mes o dos que no lo toco, y pierdo muchos seguidores.
Claro.
Pero eso es lo que estoy haciendo.
No, pero si algo le consuela, no se preocupe, porque incluso fuera de Cuba, las personas que tienen internet como Lisandra, comenzó un blog y lo ha abandonado.
Él me tenía que tirar a mí una piedrecita, porque si no, sí. Él no estaba bien, Pedro. No,
para escribir en un blog o en un... Hay que tener ideas. No se puede escribir por escribir, como hay muchas personas que se ponen a...
Como lo hacía
piedras.
Lisandra, se puede escribir por escribir. Y claro que...
No, señor, es que estaba ocupada en otros proyectos y entonces no pude seguir con el blog.
No siempre tiene uno la mente tan clara como para escribir algo que le interese a las demás personas. Y sobre...
¿Cómo sabes qué tema le interesa a la persona?
Bueno, lo de Cuba le interesa sobre todo a los que están fuera de Cuba. Entonces, en mi blog, que es donde yo sí puedo ver de dónde me leen, donde más me leen es aquí en Estados Unidos. Y los otros dos países donde más me leen es España y México. Porque eso sí se puede buscar en el blog.
También es donde más comunidades
comunidades. Y en América Latina en muchos países. No, yo he encontrado hasta allá en la Siberia, por allá, en todos estos países que eran de la Unión Soviética. Pero son cubanos que están por allá.
Y uno dice, pero ¿de dónde me están leyendo? Y uno busca el puntito en el mapa y dice, pero ¿qué es lo que hay ahí?
Sí, hasta de Australia.
Claro, ¿no? Y a mí me pasaba en mi blog. Cuando escribía, bueno, de vez en cuando escribo, pero ya no sigo tanto de dónde se conectan las personas. Había una que me empezó a salir un puntico en el medio del mar, por allá por Asia, por Euroasia. Y no, por Asia suroccidental. Y yo decía, pero ¿este será de un barco, de un bote, de una balsa? Que me dio una islita pequeñita.
Sí.
Pero sí. Son...
Lo que sucede con esto es que esto me roba mucho a mi literatura. Entonces, trato, después que escribí esta novela, que fue la última, que ha tenido la suerte de salir primero, que me ha dejado otros trabajos atrás, que los tengo escritos pero no se han publicado, pienso de que tengo que darle más interés a mi literatura que al periodismo. Y no sé qué proyecto pueda tener. Eso también llega por inspiración. Esta novela fue una idea que tuve de un amigo que se sentaba todo. Yo tenía un puestecito de vianda en mi casa, para que sepan la historia.
Háganlo.
Sí, yo tenía un puestecito de vianda en mi casa para que no digan que yo no trabajo, que no hago nada por cuenta propia. Y todas las tardes a eso de las 5.
Y más en la provincia, porque en La Habana más o menos hay cierta facilidad, sí, con esto de los escritores, pero fuera la gente, un escritor, ese no trabaja.
Ese no trabaja, exacto. Entonces, bueno, pues yo abría la cochera de mi casa, ponía mis cosas a la venta, y tenía un vecino que es un doctor en letras, amigo mío, y se sentaba conmigo todos los días a conversar, y cuando uno conversa con personas muy instruidas, pues siempre aprende. Y así, igual que ese, que hay otros más que también, familiares, amigos, mi barrio está lleno de personas que me llevan muy bien, que me aprecian mucho, y siempre me gusta saber cómo piensan las demás personas. Y allí llegó un señor un día, se sentaba por ahí conmigo por la tarde, y empezó a hacerme la historia de una tía muy linda que él tenía, que era extremadamente linda, y que había tenido relaciones con Prio Socarrá. Y entonces a mí me interesó aquello, y eso fue la chispa que encendió la idea de la novela. Como iba todos los días y conversaba conmigo, le dije, yo voy a escribir, él no lo creyó nunca, yo voy a escribir una novela sobre tu tía. Y entonces me inventé esa mujer extremadamente linda, quizás más linda que como él me la describió.
Más que Lisandra, no hay que estar.
No,
hay que estar.
Ay, son tremendos los dos. Son
Lisandra
tremendos.
Es una muchacha extremadamente
linda. No, es verdad.
Así sería ella, la muchacha, más o menos como yo me la imaginé. Y entonces la lancé a la aventura de la mujer liberal. Que era una mujer liberal
de aquella época.
No, ahora todas son liberales.
Sí,
liberales.
Sí. Ahora, visto a esa señora, desde ahora, pero ¿y esta mujer gata que hace?
Y entonces, bueno, pues, cuento la historia a mi manera. Muchas de las narraciones, de las peripecias de ese personaje son ciertas. Y yo siempre le puse un poquito a... Es una novela erótica, totalmente erótica, sin caer en el realismo sucio. Yo no creo que yo haya llegado al realismo de Pedro Juan.
Que no tiene nada de malo.
Y que yo lo admiro muchísimo. Como escritor, como narrador, me parece que es lo mejor de Cuba. Igual que admiro mucho a Padura.
Sí, pero es otro.
Pero es otro, es mucho diferente. Más medido. Pero Pedro Juan, es que a Pedro Juan se le salen, las cosas le corren tan rico que, a pesar de ser un escritor de realismo sucio. Y eso fue lo que traté, y creo que lo conseguí hasta cierto punto, no guardando las distancias, pero creo que sí, que la novela mía fluyó. La literatura mía en esa novela se corrió. Y muchas personas me han dicho, no la he soltado hasta que la termine.
No, es que los mensajes que le han enviado nos dice que son unos 100 mensajes. Las personas no mienten. Cuando alguien tiene ese impulso de contactar con el autor para dejarle saber, que es una de las buenas fortunas de estos tiempos con la tecnología. En otros tiempos uno se ha quedado enamorado de un libro y no se lo puede decir al autor. Y qué experiencia esa, ¿no? Poder decirle al creador, tu libro me ha cambiado. Claro. Y afortunadamente las redes sociales lo permiten.
Yo tuve mi primer libro, fue Premio David en el año 87. Salió en el 89, se está haciendo la quinta edición en Cuba, que se llama La Furia de los Vientos. Es el nombre de mi blog. Ese libro fue el que me sacó a mí a la luz. Y ha gustado tanto allá como aquí, porque yo traje unos pocos que me quedaban.
Mi abuela
allá
lo tenía, y déjeme decirle que era uno de los libros que tenía más cerca de ella siempre, porque ella la dejó muy impactada de esa historia. Ahora me acuerdo.
Y de La Furia de los Vientos, eso me lo han dicho muchas personas, hasta que no lo terminé y no pude. Y hay que me dice, y yo lloré muchísimo, y porque es un libro trágico, es el desastre del ciclón de 1932, que ahogó más de 3.000 personas en Santa Cruz del Sur y destruyó totalmente el pueblo. Ahora se está tratando de editar por quinta ocasión con un capítulo extra que se llama Paloma, porque ahora el ciclón Paloma en el año 2008 volvió a arrasar el pueblo, pero en realidad no hubo pérdida de vidas humanas, porque es verdad que desde entonces acá, desde la revolución, se ha ocupado de evacuar el pueblo cada vez que hay una amenaza.
Yo siempre lo digo, donde quiera, en cualquier foro que me paro, que si algo funciona en Cuba es la defensa civil. Eso sí es verdad.
No, está dedicado, yo se lo dediqué a la defensa civil. Y
Pedro, ¿y dónde podemos comprar el libro?
¿Cuál?
El reciente, Confesiones Eróticas de la Tía Nora.
Bueno, por Amazon es quien va a comercializar el libro.
¿Todavía no está disponible en las tiendas digitales?
Yo no sé si está, yo creo que se va a comercializar de las dos maneras, digital y en papel. Pero bueno, ya eso no está a mi alcance ni conozco de eso. Tú sabes que mi tecnología no llega. Mis conocimientos tecnológicos no llegan.
No abarcan ese terreno.
Habrá que buscarlo. Sí, es facilito. Uno siempre entra a Amazon y pone el título del libro y le aparece enseguida. Incluso desde Google, uno si quiere pone el nombre de la obra, el nombre del autor y enseguida lo lleva a la página. Así que no es más que eso.
Bueno, ojalá que se venda mucho.
Ah, sí, claro que sí. Y bueno, y quien dice Confesiones eróticas de la tía Nora, dice también La furia de los vientos. ¿Hay otros libros suyos que se puedan encontrar en las tiendas digitales o impresos en papel en las librerías cubanas?
Bueno, te voy a decir, en la librería cubana digital no hay nada. Allá un amigo mío me dijo que tenía unos parientes que iban a hacer una cooperativa y no se lo permitieron. Porque yo le mandé inclusive el digital, La furia de los vientos. Pero no, eso no funcionó. O sea que... Y de papel te voy a decir también que me alegro mucho de que mis libros se han agotado todos. La furia de los vientos no está en las librerías porque no hay. 36 hombres a bordo, que es otra novela mía sobre la flota pesquera cubana que ya desapareció. También se agotó. Esa es una publicación de la provincia. Bueno, últimamente he estado publicando nada más la provincia, aunque ellos también mandan libros a la Feria de La Habana y eso. Y el último, que es un libro que se llama Crónicas de un pueblo pequeño, que son 15 crónicas, 15 cuentos bastante humorísticos de mi pueblecito donde yo nací y donde yo me crié.
¿Cuál?
Crónicas de un pueblo pequeño.
No, ¿cuál pueblo?
Arroyo Blanco, en Santa Cruz del Sur, en el municipio de Santa Cruz del Sur. Yo soy nativo de allí. Y ese libro, bueno, antes del mes ya se había agotado. En la presentación, y después fuimos a Río Blanco y lo presentamos, fue la editorial completa en una guagua. Consiguieron una guagua y fuimos allá, eso fue tremenda fiesta.
Afortunadamente.
Afortunadamente se agotó también. No sé si se hagan reediciones.
Queda entonces la esperanza de Confesiones eróticas.
¿Y no piensas poner en Amazon esos libros que has publicado ya en libro, en papel?
Bueno, si pudiera ponerlo.
Tendría una promo impresionante.
Bueno, si no sé cómo llegar a Amazon para eso. Eso sería lo ideal, poder publicar mis libros aquí.
Claro, bueno, lo importante es lanzar el deseo al universo y vamos a ver qué pasa.
No, y hacen por ello, y hacen por lograrlo.
El primer
claro
paso,
que sí.
Está dicho
lo
ya.
Que lamentablemente yo no creo que Confesiones eróticas me lo publiquen en Cuba, no sé. Quizás, si les interesara, yo lo publicaba en mi país también.
Por supuesto.
Porque yo quiero que todo lo que yo haga sea para los cubanos de aquí y de los de allá.
Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros hoy y por contarnos de toda su agitada agenda, ¿no? Porque lo mismo escribe para esta publicación, que ya la estoy recomendando, Cubanos por el Mundo, también la novela que vino a presentar acá, todo lo que tiene en preparación. Muchísimas gracias por este tiempo.
Bueno, gracias a ustedes.
No, gracias a ti por esto.
Qué placer, amigos. Muchísimas gracias a ustedes también por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Pablo Fuentes Viñoli, en la realización de sonido Emilio Cejas, y conversando con ustedes
yo y Nora, la de las confesiones.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao, chao.